Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La paradoja del gozo cristiano, por el pastor Sujel Michelén.
La vida del cristiano es una vida de gozo. Solo que el gozo del cristiano es de una naturaleza distinta al gozo del incrédulo. Hay una paradoja envuelta en el gozo del creyente que lo hace incomprensible a los ojos de aquellos que no conocen al Señor. Y es precisamente acerca de esa paradoja que yo quiero hablarles en esta mañana. Nuestro sermón de hoy se titula La paradoja del gozo cristiano. Y los invito a ir conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Esta carta fue dirigida originalmente a un grupo de cristianos ubicados en la parte noroeste del Asia Menor, bordeando el Mar Negro, la región que hoy se conoce como Turquía. Estos hermanos estaban padeciendo muchas dificultades por causa de su fe. No obstante, la nota dominante de esta carta es el gozo y la alegría que tenemos en Cristo, aún en medio del dolor y el sufrimiento. Versículo 6. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro nos presenta aquí dos aspectos paradójicos del gozo cristiano. Por eso es que hemos titulado el sermón de hoy La paradoja del gozo cristiano. El diccionario de la Real Academia define paradoja como una idea extraña u opuesta a la común opinión y al sentir de los hombres. Y lo que Pedro nos dice aquí del gozo cristiano es opuesto a la opinión que la mayoría de las personas del mundo tienen del gozo. Por un lado, Pedro nos dice en los versículos 6 y 7 que los cristianos experimentan gozo y alegría a pesar de que son afligidos en diversas pruebas. Y en segundo lugar, en los versículos 8 y 9, nos dice que el gozo de los cristianos emana, fluye, surge de una relación que los cristianos tienen con alguien que ellos no ven. He ahí la paradoja del gozo cristiano. En primer lugar, hemos dicho, los cristianos experimentan gozo y alegría a pesar de ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra que Reina Valera traduce como alegría aquí puede ser traducida literalmente regocijarse grandemente. Esa palabra hace referencia a ese tipo de alegría que no podemos ocultar, como la que tenía el cojo a quien Pedro sanó en la puerta de la Hermosa. Una alegría que no podemos ocultar, porque se manifiesta incluso a través de nuestras expresiones y gestos. ¿Y qué es lo que produce esa clase de gozo en la vida del cristiano? Bueno, todo lo que Pedro ha venido diciendo a partir del versículo 3 y que estudiamos la vez anterior. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada manifestada en el tiempo postrero. En eso, versículo 6, vosotros os alegráis. El don de la salvación que Dios nos ha concedido en Cristo, tanto en su experiencia presente como en la esperanza de su consumación futura, eso, mis hermanos, debe ser un motivo de gran alegría para aquellos que lo poseen. Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor y ponen su esperanza en cosas que no tienen la solución de nuestros problemas, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. El Señor nos tiene reservada una herencia en los cielos que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y es por la veracidad certísima de esa promesa que nosotros hoy podemos y debemos alegrarnos con gran alegría, hermanos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. He ahí la paradoja del gozo cristiano. Concomitantemente con nuestro gozo, concomitantemente con esas promesas, concomitantemente con esa herencia que nos aguarda, tendremos que experimentar aflicciones diversas en nuestro peregrinaje al cielo. Eso no es opcional para el creyente, es parte integral de la vida cristiana. Y cuando el apóstol Pedro dice aquí, si es necesario, él no está implicando la posibilidad de que alguien pueda evitar esa experiencia, porque tal vez para él no es necesario. No, la forma gramatical que Pedro usa en el original asume la realidad de la condición. Esa frase podemos traducirla, si es necesario, como de hecho lo es, o ya que es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mientras estemos aquí, tendremos que atravesar por diversas pruebas. Y esa palabra significa diversos colores de prueba, diversos tipos de prueba. Y no es tanto el número de pruebas lo que ese adjetivo enfatiza, sino los diversos tipos de pruebas que vienen a nuestras vidas y los diversos aspectos que contiene cada una de ellas. Pero aún así, Pedro nos dice que el cristiano puede experimentar gozo en medio de la aflicción. Y esto por varias razones. En primer lugar, por la brevedad del sufrimiento. ¿Qué dice el texto? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Hermanos, nuestro dolor tiene un límite. Por un lado, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero por el otro lado, el sufrimiento presente es tan breve como la vida presente. A uno le parece tan larga la vida. Pero mis hermanos, si nosotros comparamos la vida presente con el mundo venidero, con la eternidad, veremos que la vida en este mundo, como dice Santiago, es un soplo. Es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es a la luz de esa realidad que el apóstol Pablo describe los sufrimientos del cristiano en 2 Corintios 4:17 como una leve tribulación momentánea. Seremos afligidos, pero es por un corto tiempo. Pronto cruzaremos el río y llegaremos a aquel lugar en el que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Créanme, hermanos, eso es pronto. Los cristianos podemos experimentar gozo y alegría en medio del sufrimiento porque sabemos que nuestro dolor tiene un límite y que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, al final del camino nos espera la gloria. Pero hay algo más importante que permite a los cristianos experimentar gozo y alegría en medio de la aflicción y el sufrimiento, y es el hecho de saber que nuestras aflicciones, de saber que esas pruebas son permitidas y controladas por el Dios soberano con un propósito bueno. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe verdadera es una fe perseverante. Es una fe que permanece aferrada a su Señor a pesar de las pruebas, sin importar las circunstancias adversas que tengamos que enfrentar. Esa es la gran lección que nosotros aprendemos del capítulo 11 de Hebreos. La fe genuina persevera en medio de la prueba, en medio del conflicto, cuando las cosas no parecen tener ni pie ni cabeza. Y esa fe verdadera, dice Pedro, es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro debe ser probado con fuego, no solo para examinar su genuinidad, sino también para librarlo de impurezas. El oro debe ser probado. Hermanos, ¿cuánto más debería ser probada la fe, que es muchísimo más valiosa que el oro? Lo que Pedro está diciendo aquí es que así como el oro es refinado y purificado por fuego, así también nuestra fe debe ser refinada y purificada. Y la única manera, escúchame bien, mi amado hermano, la única manera en que la fe puede ser refinada, purificada, fortalecida, es siendo introducida en el fuego de la prueba, en el horno de la aflicción. Bueno, mis hermanos, Dios nos ama y Él va a refinar nuestra fe como se refina el oro. Él nos va a meter en el horno de la aflicción. ¿Y saben lo que pasa cuando nosotros somos introducidos en ese horno? Que toda la basura tiende a salir. Y Dios comienza con la espumadera a quitar esa impureza, a quitar esa impureza. Por eso es que los cristianos nos gozamos en la aflicción, no porque somos masoquistas, no porque disfrutamos el dolor y el sufrimiento, sino porque sabemos que son instrumentos en las manos de Dios para moldear nuestro carácter y hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, dice Santiago capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo, sí, sabiendo que la prueba produce paciencia. Que la prueba produce paciencia, un carácter aprobado. Esa es la idea del versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. He ahí entonces el primer aspecto paradójico del gozo cristiano. Los hijos de Dios experimentan gozo y alegría a pesar de que son afligidos en diversas pruebas. Pero ahora Pedro menciona otro aspecto, tan o más paradójico que el anterior. Y es que el gozo de los cristianos emana de la relación de amor y confianza que tenemos con alguien que nosotros no vemos. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, y Pedro insiste, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro describe aquí a los cristianos como aquellos que aman a Cristo y se gozan en Él a pesar de que nunca le han visto. Él dice, a quien ustedes aman sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora ustedes no lo veáis, ustedes se gozan con un gozo inefable y glorioso. No necesitamos esa experiencia física para amar a Cristo y gozarnos en Él. Lo que hace el Espíritu Santo en la conversión es abrir los ojos de nuestras almas para que podamos ver a Cristo por la fe en toda su gloria y en toda su belleza, de tal manera que nuestras almas sean inclinadas poderosamente a encontrar nuestro deleite en Él. Por eso es que Pedro describe a los cristianos aquí como aquellos que aman a Cristo y se gozan en Cristo. El que no ama a Cristo y no se goza en Cristo no es cristiano. En la conversión, Dios crea en nosotros un nuevo gusto espiritual, un nuevo gusto que nos permite apreciar la gloria, la belleza, la majestad, la bondad de Jesucristo. Y ese nuevo gusto por Él nos mueve eficazmente a entregarle toda nuestra vida. Mateo capítulo 13. ¿Cómo Cristo mismo describe la conversión? Bueno, en Mateo capítulo 3 encontramos las famosas parábolas del reino de los cielos. Y dice el Señor aquí en el versículo 44: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola describe el proceso a través del cual un pecador es convertido y traído al reino de los cielos. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, esta persona que antes iba por la vida despreocupada, disfrutando los deleites baratos, bobos, tontos que este mundo ofrece, porque el pobre pensaba que eso era todo lo que había, de repente encuentra un tesoro. Un tesoro que es incomparablemente más hermoso y más valioso que todo lo que él había visto hasta entonces. Y cuando este hombre pregunta el precio, le dicen: te cuesta todo lo que tienes, hasta tu propia vida. Pero es tal su deseo de tener ese tesoro que él ni regatea. El hombre que Dios le abre los ojos para ver quién es Jesucristo no regatea. ¿Cuánto cuesta tu vida? Dámelo. Dámelo, que yo no quiero otra cosa. ¿Qué fue lo que sucedió en este individuo que lo llevó a ver en Cristo y su evangelio un tesoro que antes él no veía? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Dios le abrió los ojos, y ahora este hombre primero vio su pecado tal cual su pecado es, la fuente de todas nuestras desgracias, de una vida sin sentido, sin propósito, miserable, hueca, vacía, tonta. Este hombre de repente comienza a ver el pecado como aquello que finalmente lo arrojará en una condenación de miserias sin fin. Pero también con esta nueva visión, él está viendo a Cristo tal cual Cristo es. No solo como aquel que puede salvarle de la condenación del pecado, sino también aquel tesoro que puede saciar plenamente las necesidades más profundas del alma. Por eso, mis amados hermanos, es que el llamado de Cristo a los pecadores, como en Juan 6:35, es: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa es la oferta del Señor. Plena satisfacción. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Mi hermano querido, si estás teniendo hoy una vida cristiana insípida, mediocre, que no tiene nada de abundante, es que has apartado tus ojos de Cristo. Has dejado de correr con los ojos puestos en Él. No, pastor, mire que tengo muchísimos problemas. No, estos cristianos también lo tenían. Es que apartaste tus ojos de Jesucristo. Pero no tiene que seguir siendo así, mi amado hermano. Tú puedes levantarte otra vez y, por la gracia de Dios, seguir corriendo la carrera, seguir ejerciendo fe. Y en la misma medida en que veas su gloria y se acreciente tu amor, en esa misma medida crecerá tu gozo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Creyendo en Él, os alegráis. Es un gozo que se produce en el creer. Es un gozo que genera la fe en el corazón de los que creen. Y noten de qué tipo de gozo es que Pedro está hablando en el texto. Pedro nos dice que se trata de un gozo inefable y glorioso. Literalmente, indecible y lleno de gloria. Un gozo que es indescriptible. Un gozo que no es sencillo poder expresarlo con palabra. Es un gozo que no se puede explicar fácilmente, porque es muy distinto a los deleites carnales que el mundo disfruta y conoce. Es de una naturaleza infinitamente más sublime. Es una alegría sobrenatural y divina. Y por otra parte, dice Pedro que es un gozo lleno de gloria. Es un gozo que anticipa los deleites eternos. A diferencia de los goces carnales que embotan los sentidos y corrompen la mente, este gozo aclara el entendimiento. Ningún deleite barato de este mundo puede compararse siquiera con el deleite y satisfacción que son posesión exclusiva de los cristianos. Óyeme bien, el mundo no conoce ese disfrute. Por eso es que no se convierten, porque ellos no entienden. No entienden. El inconverso no entiende. Él ha ido al basurero de Duquesa, está entretenido con la basura de Duquesa, y tú le dices: ven, mi amigo, sal de ahí, que yo tengo algo mejor. No lo entiende. No lo entiende. Está ciego. Sus sentidos están embotados. Su corazón está endurecido. Él no sabe lo que es gozar de la vida. No lo sabe. Lamentablemente. Ahora, lo triste es que creyentes que sí lo saben, de repente comiencen a ser seducidos. Fulano, ¿y para dónde tú vas? Para Duquesa. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice el salmista? Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Nuestro gozo es superior, hermanos. Nada puede sustituir la alegría del creyente que se deleita en Dios. Y cuando somos seducidos a buscar ese deleite en otras cosas de este mundo, el resultado será sin duda alguna tristeza, dolor, aflicción, frustración, miseria de alma. Y no son las circunstancias, mi hermano amado, no son las circunstancias. No es el problema que tienes en tu matrimonio, no es el problema económico, no es la situación del país, no es lo caro que están las cosas en el supermercado. Lo que te tiene así, mi amado hermano, es que has alejado tus ojos de Jesucristo. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Ellos tenían a Dios, que era su gloria, y cambiaron a Dios por algo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amados hermanos, Cristo vino a darnos vida. Vida en abundancia. Él es la fuente de agua viva que calma nuestra sed. En Él y solo en Él encuentran nuestras almas plena satisfacción. Y en cuanto a ti, mi amigo que nos visitas en esta mañana, quiero dejarte una invitación. Una invitación que está en las páginas de las Escrituras, en el Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Cuando Natanael le preguntó a Andrés, que tú conociste a un hombre que vino de Nazaret y dice que es el Mesías, y de Nazaret puede salir algo bueno, ¿qué le dijo Andrés? Ven y ve. Ven, conócelo por ti mismo y juzga tú. Ven, mi amigo, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Ningún logro de este mundo, ninguna posesión terrenal, ningún deleite mundano podrán darle alivio a un hombre que vive sin esperanza y sin Dios. Ninguna de esas cosas podrán satisfacer el alma de aquel a quien le espera una eternidad alejado de Dios y en perpetuo sufrimiento. Créeme, mi amigo, si no te conviertes al Señor, cuando estés en el infierno, no pensarás: me condené, pero valió la pena. Lamentarás por los siglos de los siglos tu insensatez. Lamentarás por los siglos de los siglos haber nacido. Tú no vas a estar en el infierno diciendo: me condené, pero no importa, lo gocé. Allá arriba lo gocé. No, mi amigo, no. Lamentarás haber nacido por los siglos de los siglos. Mi amigo, el mundo es una cisterna rota que no retiene agua. Allí nunca podrás apagar la sed de tu alma, nunca. Tú necesitas el perdón de tus pecados. Necesitas ser reconciliado con Dios, ser adoptado en la familia de la fe. Tú necesitas un padre que vele por ti. Tú necesitas una esperanza por la cual vivir. Y eso solo se encuentra en Cristo. Nuestro Dios es bueno, mi amigo, para siempre su misericordia. Y hoy Él ha tenido misericordia de ti al permitirte hoy escuchar su palabra y al llamarte al arrepentimiento. Mi amigo, no desprecies la bondad de Dios. Ven y ampárate bajo la sombra de su misericordia. Ven y pídele perdón por tus pecados. Ven confiando en Cristo, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz, en su resurrección. Y entonces experimentarás el gozo inefable y glorioso de ser cristiano. Y tendrás la esperanza ciertísima de pasar la eternidad al lado de Él. Hermanos, el cielo no es el cielo porque allí no habrá dolor, ni llanto, ni clamor. El cielo es el cielo porque Jesucristo está allá. Por eso es el cielo. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días aquí, hasta el fin del mundo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.